COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
La recogida de residuos ha convertido en uno de los grandes retos ambientales y sociales de los últimos años de nuestro tiempo. En una comunidad como Navarra, que combina núcleos urbanos como Pamplona, Tudela, Estella, también lo hace con amplias zonas rurales como es el entorno del Valle de Baztán, Tafalla o Peralta. Por ejemplo, la gestión eficiente de los desechos requiere por ello de coordinación, concienciación desde las casas, desde nuestros pisos. Y también innovación constante por parte de las instituciones y de las empresas. El impulso al reciclaje, la separación en origen, algo que depende de nosotros esto último, y la reducción de residuos forman parte de una estrategia que busca cumplir con los objetivos europeos y avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable con el entorno. En este contexto, los sistemas de recogida selectiva, desde los contenedores tradicionales hasta experiencias como el puerta a puerta o el control a través de la apertura de los contenedores mediante tarjetas para evitar que se queden en bolsas fuera, han generado debate, cuanto menos, pero también resultados significativos y positivos en el aumento de las tasas de reciclaje. Por ejemplo, la mancomunidad de la comarca de Pamplona recogió el año pasado un total de 148.369 toneladas de residuos. La generación media de residuos por habitante fue de 379 kilos por habitante al año aquí en Pamplona. Contando también las personas desde que nacen hasta ya en edades ya más avanzadas. David Campión es presidente de la Mancomunidad.
Desgraciadamente aún tenemos una economía que produce muchísimos residuos. Y bueno, sí que es verdad que hemos subido un 0,69% más que el año pasado en residuos. Pero bueno, también se ha compasado también con el crecimiento que suele tener la comarca de Pamplona, que suele ser de un 1 y pico% de la población. O sea que digamos más o menos que seguimos produciendo los mismos kilos de residuos.
Cada vez separamos mejor en nuestras casas, estamos más concienciados. De hecho, según dice Campeón, el objetivo europeo de que para 2035 hay que recoger más del 50% de los residuos domésticos está ya superado ampliamente hasta el momento.
Aunque no bajamos en la cantidad de residuos generados, sí que estamos mejorando muchísimo en recoger los residuos de forma separada, ¿no? En cada contenedor de forma separada. De hecho, estamos ya en el 62%. O sea, somos de todo el estado la población que mejor separa, ¿eh? Que echa los envases al de envases, el de orgánico al orgánico, el de papel al de papel, el de vidrio al de vidrio, ¿no?
Aún así, pues queda mucho por hacer, como en otros sectores también, por supuesto. Y, por ejemplo, respecto a la materia orgánica, solo se recoge bien el 50%.
Hay que tener en cuenta que aquello que va al contenedor gris, o sea, lo que no se separa en casa, luego ya es muy difícil de recuperar, porque todo se contamina, se mancha, se mezcla, ¿no? Es complicado. Entonces, todo lo que consigamos meter cada uno en su contenedor son elementos que luego vamos a conseguir recuperar, pues bien haciendo abono, bien reciclando los plásticos, bien reciclando el papel, etcétera. Pero si no, todo se mancha, se mezcla y luego es muy complicado.
Asegura que con el sistema de apertura de contenedor mediante tarjeta, la población se conciencia más.
Nos ordena la cabeza a la hora ya incluso en casa, pues de separar diferentes bolsas, pues para luego echar en los diferentes contenedores, ¿no? Y eso simplemente, ya ves que nadie controla a nadie, nadie te está vigilando, ¿no? No hay ningún gran hermano. Eso hace ya que una gran parte de la población que antes no separaba, comience a separar. Y con eso pues se consiguen unos resultados que estamos hablando de miles y miles de toneladas.
Nadie te está vigilando con el contenedor de con el control a través de la tarjeta, pero es verdad que ya se han puesto las primeras multas en la comarca de Pamplona. Una vez que tenemos los residuos ya separados, ¿cuál es el proceso con ellos?
Por ejemplo, el papel y cartón, esto lo recupera una empresa especializada en papel y cartón, que con eso pues vuelve a sacar la celulosa y vuelve a sacar pues papeles, cartones o lo que haga falta. El vidrio se lo lleva a una empresa que se llama Ecovidrio, que se encarga de recuperar el vidrio y la materia orgánica. Hasta que tengamos nosotros la planta que estamos construyendo, que la acabaremos este año, la materia orgánica se lleva a unas plantas que hay en Navarra, que están en Caparroso y en Artajona. Con esa materia orgánica se saca energía y también se saca compost y abono para los campos. Y envases, pues bueno, los envases, hay una empresa a nivel estatal que se llama Ecoembes, que remunera a las mancomunidades, a los ayuntamientos en cada caso, según los envases que recuperen.
Navarra cuenta principalmente con 15 mancomunidades de residuos. Por otra parte, el Premio Nacional de Medio Ambiente Mikel Recondo analiza los retos y objetivos.
Primero, la reducción en origen, ¿no? O sea, el tratar un poco de que se generen el menor número de residuos. En segundo, la reutilización, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, los envases, un envase que se puede reutilizar sería, por ejemplo, el vidrio. En el caso de los plásticos es más complicado. Tercero sería un poco el reciclaje, ¿no? O sea, que antes del reciclaje, los dos peldaños que habría que hacer es la reducción y la reutilización, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues yo les llamo la hermana.
Pago por generación también, bueno, destaca esto y tal y como se va a comenzar también con este pago por generación con 1.300 empresas en Pamplona.
Así como nosotros, por ejemplo, el consumo de agua, pues pagamos por el consumo y luego también en alguna serie de sitios por el saneamiento, ¿no? Entonces, eso es importante porque el pago por generación en residuos, no, cualquier persona puede reciclar o puede reducir, pero al final paga lo mismo que otra familia, otras personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque en principio lo que se debería de pagar es un poco por los residuos que depositas, ¿no? Y en este sentido, un poco primar a la gente que lo hace bastante mejor, ¿no?
Saludos de Luis Echenique, escucha a Herrera en COPE.
A tus ahorros, como todo en la vida, hay que mimarlos. Y en Caja Rural de Navarra sabemos cómo cuidarlos. Descubre nuestros depósitos en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Y ya sabes que hoy, 19 de febrero, es un buen día para donar sangre. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del Grupo Apex vamos con la buena noticia del día. El Teatro Gayarre de Pamplona acoge este sábado una doble actuación a las 6 y a las 9 de la noche con el espectáculo musical Dancing ABBA, con 11 músicos, 16 bailarines y animadores que harán las delicias de los espectadores, quienes formarán parte directa de la primera representación de la gira a nivel nacional, que seguirá después por el resto de España con temas legendarios como Mamma Mía, Waterloo, Chiquitita o Money Money.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico, normalidad en las carreteras navarras, y recordamos de cara a este sábado que con motivo del enfrentamiento entre Osasuna y Real Madrid las inmediaciones del estadio del Sadar se verán afectadas.
Cuando subes a un Lexus NX descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en deportes, Alberto Sanz, cuéntanos.
Pues Luis, tenemos el sábado partidazo en el Sadar contra el Real Madrid. Ya sabes que Osasuna está pendiente de Rubén García y de Víctor Muñoz. Veremos si pueden entrar en la convocatoria o de cuántos minutos puede contar con ellos Alessi Olisi. Un partidazo por todo lo alto y además se espera con buen tiempo. A partir de las 3 y 25, más información deportiva aquí en COPE.
Te escuchamos, Alberto, gracias. Llegamos así a las 12 y media.
We'll be right back. COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nueva sección de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Saludamos a su presidente, David Campeón. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, hablamos de un tema muy recurrente que la gente, yo creo que hay veces que sabe lo que es, pero todavía no tiene del todo claro cómo es ese llamado bolseo y sobre todo ese plan de choque que tenéis contra Avaya. Básicamente lo que es dejar bolsas alrededor de los contenedores.
Eso es, de esa manera llamamos a esa práctica tan incívica, ¿no? De coger la bolsa de basura y en vez de meterla en el contenedor correspondiente, pues dejarla en el suelo. Es algo que siempre ha pasado. De hecho, si no recuerdo mal, cuando entré yo en Mancomunidad, estimábamos unas 4.000 bolsas cada noche que recogíamos, pero que es verdad que con los contenedores con tarjeta, pues ha aumentado. Entonces, pues claro, tenemos que luchar contra ello. O sea, esto es, los contenedores con tarjeta tienen muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Que es incrementar esa recogida de residuos de forma separada, que somos los mejores del país, y reducir el número de residuos y demás, pero tiene este efecto indirecto de gente que, bueno, pues decide que, bueno, pues que no va a usar la tarjeta, que no va a usar el móvil, y entonces deja la bolsa de basura pues en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues estamos trabajando en medidas que ayuden a reducirlo en coordinación con todos los ayuntamientos. Esta semana, precisamente, hemos empezado a tener ya reuniones con lo que llamamos otros el cinturón de Pamplona, pues Berriozar, Ansoain, Villava, Burlada, etcétera, que van bastante bien en bolseo. De hecho, tienen un bolseo que es la mitad que en Pamplona, y esta misma semana acabaremos ya pues con el resto de ayuntamientos. ¿Qué vamos a hacer? Pues desde algún cambio en el sistema de prerrecogida, esto es el contrato de residuos que tenemos, ahora lo hemos condicionado a pluses económicos que se dan a la empresa en función de lo limpio que está el entorno de los contenedores, hasta acciones de comunicación en puntos concretos donde vemos que por mucho que actuamos o hablamos, pues no conseguimos remontar la situación, ¿no? Pues entonces, pues vamos a ver si conseguimos de alguna manera revertir esta práctica tan indeseable, y a ver si conseguimos también, por qué no decirlo, involucrar a los ayuntamientos pues para que las policías municipales correspondientes pues pongan sanciones, ¿no? Como estamos viendo pues hoy mismo en EWES, que bueno, el ayuntamiento se lo ha tomado en serio y están poniendo multas a la gente pues que está haciendo pues ciertamente el guarro, vamos.
Hablabas de acciones de comunicación, David, vamos, con puntos de información, ¿no? También refuerzo de las labores de inspección y control in situ. ¿Eso significa que va a haber personas ahí delante de los contenedores que van a ser visibles o que van a estar en los alrededores viendo quién no ejerce, vamos, de manera correcta esta labor?
Eso, bueno, a ver, siempre hay, ¿no? Pero sí que es verdad que como tenemos un seguimiento bastante bueno de los puntos de contenedores, lo que vamos a hacer es, a ver, lo que nos pasa es que siempre hacemos campañas como generalistas, ¿no? Pues sabemos que el 90% de la gente lo hace bien y que hay un 10% que lo hace mal o un 5% que lo hace mal. Si hacemos un mensaje, venga, hay que tirar las bolsas en su sitio, bla, 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 pues es que 9 de cada 10 personas van a decir, joder, pues si ya lo hago bien, me estás culpabilizando de algo que ya estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es, en estos puntos críticos, que haya información, especialmente en esos puntos críticos donde hay más gente que lo está haciendo mal, y vamos a ver si conseguimos revertir la situación, pues con también mensajes positivos para que la gente vea que lo que realmente se para tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente y en la economía de la comarca, y también, pues, ¿por qué no decirlo?, pues marcar esto de, oye, este sitio está muy mal, vamos a ver cómo conseguimos darle la vuelta. Y en cuanto al control, bueno, el control, nosotros tenemos inspectores, pero el control, digamos, de poner multas o de hacer cumplir la ordenanza recae sobre las policías correspondientes de cada uno de los ayuntamientos, ¿no?, como no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, pues estamos también hablando con las diferentes policías y, bueno, de hecho, pues como te comento, pues en el hueso hoy mismo hay buenas noticias, nos parece, y que es lo que se hace en todas las ciudades de nuestro alrededor, ¿eh? Me da igual Zaragoza, que Bilbao, que Vitoria, que Sevilla. Cuando la gente tira bolsas al suelo, pues, oye, si se avisa, y si en un momento ya que se ve que la información pues no surte efecto, pues hay que multar.
Hay quien dice que es un poco un control excesivo. Pues, no sé si es si la multa es la misma, si la dejas tirada en el suelo la bolsa, a si la metes de forma incorrecta.
No, o sea, es obligatorio meter las bolsas bien cada una en su sitio. Ahora bien, no se plantea por el momento que multar a nadie porque la bolsa de resto la han metido en el dorránica o viceversa. Eso por ahora no se plantea. Lo que sí que es verdad que es el colmo de la dejadez dejarla en la acera para que el gato de turno, el perro de turno o lo que sea la rompa, se esparza por todo el suelo. Es que eso es intolerable.
Las multas no sé si se ponen en el momento, o sea, porque justamente pasa por ahí la policía que esté de turno, o podría ser igual que abren una bolsa, ven de dónde viene por una carta de correo, eso ya igual no lo controlas.
Bueno, sí, vamos a ver, hay diferentes formas y cada policía tiene su metodología de trabajo. Y nosotros conocemos prácticas, por ejemplo, en mancomunidades que están aquí al lado, en Guipúzcoa, que efectivamente la policía municipal abre las bolsas, detecta el origen de esa bolsa de basura en la calle por facturas o por direcciones o por lo que fuera y procede a multar. Otras policías hacen otras cosas. Otras policías van de paisano. Otras policías, cada uno hace lo que... También tenemos multas de algunos ayuntamientos que multan, pues igual cámaras de televisión que tienen en determinados sitios que pueden captar a la gente que hace estas cosas y les multan. O sea, eso ya depende de cada una de las policías con sus metodologías. Nosotros sí que nos comprometemos a tramitar las multas y las sanciones correspondientes, que generalmente, pues hombre, siempre tienes, por supuesto, tus derechos de recurso o de lo que haga falta, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el otro día nos comentaba un ayuntamiento que vino aquí de Cataluña de Valencia a comprobar, bueno, que querían ver nuestro sistema. Y me dijo que habían puesto en una ciudad relativamente pequeña 200 multas en una semana como una campaña, ¿no? Pues 200 multas en una semana pues tiene un efecto importante.
Cambiamos, David, de tema. Hablamos ahora de las bicicletas. Parece que está todo parado. Posturas, no sé si prácticamente inmovilistas. ¿Hacia dónde vamos? Pero vamos, los próximos meses pintan mal.
Bueno, pues es un sistema que, digamos, nació un poco torcido porque, como sabéis, solo se puso en Pamplona y, digamos, no miró al resto de la comarca. Y, bueno, pues yo creo que finalmente ha acabado por explotar, por romper. No sabía cómo decirlo. Y, bueno, es la... Efectivamente. ¿Qué se va a hacer ahora? Vamos a nosotros lo que estamos hablando con el Ayuntamiento de Pamplona y lo tenemos muy claro, es que tenemos que ir de la mano. No, hay gente que dice, que lo lleven a Mancomunidad, que lo lleven a Mancomunidad. Muy bien, la Mancomunidad tiene que llevar un servicio comarcal de bicicletas. Lo que si estamos esperando a que se cumplan todos los requisitos, vamos a tener que esperar mucho. Entonces yo creo que estamos trabajando en una línea muy buena, que es trabajar de la mano con el Ayuntamiento de Pamplona, colaborar con ellos porque han mostrado su disposición a sacar una licitación en breve. Entonces vamos a colaborar con ellos desde el principio para que esa licitación tenga en cuenta que eso luego va a pasar a la Mancomunidad en un plazo breve, no sé si en un año o un año y medio, cuando haga falta, y intentar eso, que lo lleve quien lo lleve, el Ayuntamiento de Mancomunidad, el servicio esté en marcha lo antes posible y con un horizonte a corto plazo de que lo asuma la Mancomunidad. Y los ayuntamientos que quieran participar del sistema, pues que tengan acceso vía Mancomunidad. Esa es un poco la pretensión que tenemos. Y bueno, pues hay que sentarse en una mesa, ver quién, porque hasta ahora pues era solo Pamplona, pero ¿cómo se paga esto? ¿Quién lo paga? ¿Qué porcentajes tiene cada ayuntamiento? Etcétera, etcétera. Porque al final acaba siendo un servicio, entiendo yo, como el de las Villavesas, que tiene, pues cada ayuntamiento paga en función de su población y de, bueno, unos índices que tenemos ahí correctores, y esto es algo parecido a lo que creo que deberá ser con las bicicletas.
Hablamos de que el sistema ha explotado por el momento, que no ha aguantado más. Si se quiere hacer un sistema comarcal, esto implica de más organización, de más presupuesto, de más mantenimiento. Claro. Si no hemos podido mantener a lo que ha sido Pamplona, es todo un reto, ¿no? Vamos a ampliarlo a muchísima más población, muchísima más distancia. O sea, es un reto muy gordo que hay que estar seguro de hacerlo.
Sí, es un reto potente. Bueno, Afortunadamente, nosotros desde el principio estamos estamos en contacto pues con la EMT, la empresa pública de Madrid, que lleva todo el sistema de la bici eléctrica, y con otras ciudades pues aprendiendo, ¿no?, y viendo lo que hacen. Se puede hacer, pero hay que tener en cuenta una cosa que todo el mundo debe tenerla clara: el sistema de bicicleta eléctrica es muy caro. Es muy caro. Cuando digo que es muy caro, me refiero a que es un sistema que no es que tú cojas la bicicleta, vayas a tu destino y alguien la coja de su destino y la vuelva a tu sitio y que sea todo circular. No, tiene que haber un montón de gente en camiones, moviendo las bicicletas de un lado a otro. Eso es muy caro. Es muy caro y es así. Es un sistema, digamos, muy cool, muy bonito, pero hay que tener en cuenta que las entidades públicas tendrán que afrontar un gasto importante y, por lo tanto, hay que hablar con todos los ayuntamientos para ver cómo se paga esto. O sea, aquella ilusión de que esto es un sistema gratuito, ¿no?, como se vendió en su primer momento, eso no es así en ninguna ciudad y eso no va a ser. Esto será un sistema caro y, por lo tanto, Mancomunidad, para asumir esa competencia, tendrá que tener unas fuentes de ingreso claras y unos compromisos claros por parte de los ayuntamientos para que nosotros podamos llevar a cabo ese servicio, porque Mancomunidad no cobra impuestos. Mancomunidad dice: me das 100.000 euros para llevar las bicicletas y me gasto 100.000 euros en bicicleta. No tenemos impuestos.
David Campio, presidente de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, analizando, bueno, el sistema de bolseo, también ese choque frontal, diría yo, contra el bolseo y el tema de las bicicletas, que parece que efectivamente va para largo. David, gracias.
Muy bien, un saludo a vosotros.
Y para hablar sobre los retos más importantes en materia de gestión de residuos, algo que nos atañe a todo el mundo, saludamos a Julen Recondo, experto en temas ambientales y, por supuesto, Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, como decía, ¿cuáles son los retos más importantes en materia de gestión de residuos? Porque, bueno, parece que siempre damos pasos hacia adelante, las instituciones a menudo sacan pecho, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ves el actual sistema y los retos, como digo, que tenemos?
Sí, bueno, hablando un poco de los residuos urbanos, existe una jerarquía comunitaria, bueno, a nivel de la Unión Europea, que plantea un poco como planteamientos prioritarios, el primero, la reducción en origen, ¿no? O sea, el tratar un poco de que se generen el menor número de residuos. En segundo, la reutilización, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, los envases, un envase que se puede reutilizar sería, por ejemplo, el vidrio. En el caso de los plásticos es más complicado. Hay experiencias un poco con el PET, ¿no? Pero no en otros casos. Y tercero sería un poco el reciclaje, ¿no? O sea, que antes del reciclaje, los dos peldaños que habría que hacer es la reducción y la reutilización, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues yo les llamo la hermana pobre, es decir, que lo que se habla fundamentalmente es del reciclaje, ¿no? En el tema del reciclaje sí que hay que diferenciar dos cosas: una es la recogida selectiva y otra cosa es el reciclaje. Cuando nosotros depositamos, por ejemplo, en el contenedor, pues eso, el amarillo o el contenedor, pues en este caso, por ejemplo, de envases o en el de papel y cartón o lo que fuera, eso depositamos ahí y eso sería el porcentaje de recogida selectiva. Pero el reciclaje no tiene por qué ser ni mucho menos lo mismo que la recogida selectiva. Lo digo esto porque muchas veces se habla, no, que hemos reciclado no sé qué. Bueno, en primer lugar habría que decir que el ciudadano y ciudadana no recicla. Lo que hace es recogida separada, es decir, mete una serie de residuos en los diferentes contenedores que tenemos en la vía pública o en donde fuera, ¿no? Y luego, pues después de estos tres peldaños, pues bueno, estaría la valorización energética e incineración que nos hace en Navarra, y luego sería el vertido, pues en vertedero, que es la peor opción ambiental y por eso aparece un poco como quinta, ¿no? Entonces, sí que a la hora un poco de plantearse un poco los datos, es importante un poco lo que he dicho, ¿no? En cuanto a la recogida selectiva, sí que la ley estatal, ¿no?, de 2022, de 8 de abril, habla concretamente, establece que las entidades locales un poco deben de priorizar un poco modelos de recogida más eficientes para mejorar un poco las tasas de reciclaje, ¿no? Y en ese sentido se hace los modelos puerta a puerta, es que recogida directa en el propio domicilio o comercio, Esto, pues bueno, pues se viene haciendo, por ejemplo, en la Sacana, en diferentes pueblos de la Sacana y en algunos otros sitios, ¿no? Y también los contenedores, que últimamente en el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se insta a poner los contenedores cerrados, por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, el contenedor un poco marrón, y cerrado pues con llave, ¿no? Pues con la idea un poco, pues no sé cuánto tiempo, de que las cantidades que depositas se contabilicen electrónicamente y con el nombre de la persona que hace eso, ¿no? Eso es muy interesante porque permite garantizar una mayor calidad en la separación, por otra parte también evitan el uso indebido y por otra parte lo que se llama pago por generación. Es decir, así como nosotros, por ejemplo, el consumo de agua, pues pagamos por el consumo y luego también en alguna serie de sitios por el saneamiento, ¿no? Entonces, eso es importante porque el pago por generación en residuos, no, cualquier persona puede reciclar o puede reducir, pero al final paga lo mismo que otra familia, otras personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque en principio lo que se debería de pagar es un poco por los residuos que depositas, ¿no? Y en este sentido un poco primar a la gente que lo hace bastante mejor, ¿no? En el caso, por ejemplo, la Mancomunidad todavía no se ha llegado a eso, pero sí que es verdad que a la hora de la recogida de la fracción orgánica, del contenedor marrón, lo que sí se está haciendo es bonificando, ¿no? Bonificando pues para que se recoja, pues bueno, para que se deposite la fracción orgánica, restos de comida, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque hoy en día la bolsa de, es decir, los restos de comida en un domicilio, pues prácticamente no llegan al 50%, pero casi, ¿no? Por lo tanto, eso sería muy importante que las personas, los ciudadanos, ciudadanas, o sea, depositemos la fracción orgánica en el contenedor marrón. También suele ocurrir en muchos sitios y hay algunos barrios de Pamplona y otras series de zonas rurales donde también se puede hacer compostaje comunitario, ¿no?, entre varios vecinos y vecinas, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, en Pamplona lo que se está instalando en la Mancomunidad de Pamplona es un contenedor un poco marrón, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Cuando hablo de la reducción en origen, sí que es verdad que muchas veces compramos, pues bueno, pues cantidad de productos alimenticios, por ejemplo, pues totalmente envasados, ¿no? Pero sí que hay posibilidades de muchas veces de comprar a granel, es decir, que tú utilizas una bolsa de tela o tu propio recipiente para comprar, pues eso, legumbres, cereales, frutos secos, fruta, verduras, lo que fuera, ¿no? Y bueno, yo vivo, por ejemplo, en Salinas de Pamplona y viene el frutero todos los lunes y tú con una bolsa pues puedes meter junto todo, ¿no? Es decir, no necesitas bolsas de plástico, ¿no? Metes las naranjas, las manzanas, toda una serie de cosas, ¿no? Y ahí pues te quitas de medio pues cantidad de envases, normalmente además envases de plástico, que los envases de plástico tienen muchos problemas para reciclaje, ¿no? Hay 50 familias de plásticos diferentes, ¿no? Y para reciclar hay que separar unos de otros y muchos de ellos son varios plásticos, es decir, que tienen muchos problemas un poco para esto, ¿no? Luego, por otra parte, pues si vas a comprar, es importante, yo creo, que usar bolsas de tela, malla, carritos de la compra y evitar un poco los plásticos desechables, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante y se debería de hacer, ¿no? Muchas veces se va con bolsas, ¿no? Y de plástico y tal y cual, y más plástico y todo ese tipo de cosas. Y luego evitar un poco el sobreenvasado, ¿no? Es decir, que pues bueno, pues se puede comprar también en la propia carnicería sin que sean envases de plástico. Además, el plástico, pues bueno, pues últimamente bueno, tiene muchas contraindicaciones, ¿no? Ya he dicho anteriormente que el plástico es muy complicado para reciclar y por otra parte también, pues bueno, pues hay algunos plásticos que desde el punto de vista de la salud dejan mucho que desear, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado. Luego, por otra parte, sí que hoy en día envases sobre todo, bueno, antaño, bueno, yo he conocido pues la leche en envases de vidrio, eso se cambió, ahora es el tetrabric. El tetrabric sí que tiene alguna serie de ventajas, ¿no? Para envasar, por ejemplo, leche, porque se mantiene sin refrigeración durante mucho tiempo.
Claro, ¿no? Depende de los alimentos perecederos también, o sea, el tipo de envase, porque si lo vas a consumir de aquí a dos días, pues igual no hace falta, ¿no?
No, lo que dices tú es verdad, lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces hacemos comidas o hacemos compras, o sea, muy cuantiosas, ¿no? Cuando realmente sí que hay que comprar las cosas con un poco de cabeza y viendo en cada momento lo que necesitas.
Julen Recondo, experto en temas ambientales, gracias por, bueno,
gracias,
darnos un poco una guía sobre el tema de la gestión de residuos. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50, ¿qué tal Navarra? ¿Cómo va esa mañana de jueves 19 de febrero? Como te venimos contando a lo largo de estos minutos, la recogida de residuos se ha convertido en un gran reto a nivel individual y, por supuesto, colectivo, que depende de todos, pero de todos es de la población, también de instituciones y, por supuesto, también de empresas. Por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra, más concretamente, perdón, en Pamplona, la capital recogió el año pasado un total de casi 150.000 toneladas de residuos, que se dice pronto. La generación media de estos residuos por habitante pues fue de 379 kilos al año, lo que equivale prácticamente a un kilito cada día, es lo que generamos por persona. David Campeón es presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y habla sobre ello.
Desgraciadamente aún tenemos una economía que produce muchísimos residuos y bueno, sí que es verdad que hemos subido un 0,69% más que el año pasado en residuos, pero bueno, también se ha compasado también con el crecimiento que suele tener la comarca de Pamplona, que suele ser de un 1 y pico% de la población, o sea que digamos más o menos que seguimos produciendo los mismos kilos de residuos.
Muchos kilos de residuos, desde luego, pero cada vez es porque lo separamos mejor. De hecho, según cuenta, el objetivo europeo marcado para 2035 de que había que recoger más del 50% de los residuos domésticos de forma separada ya está cumplido.
Aunque no bajamos en la cantidad de residuos generados, sí que estamos mejorando muchísimo en recoger los residuos de forma separada, ¿no? En cada contenedor de forma separada. De hecho, estamos ya en el 62%. O sea, somos de todo el estado la población que mejor se para, ¿eh? que echa los envases al de envases, el de orgánico al orgánico, el de papel, el de vidrio, ¿no?
Asegura que con el sistema de apertura de contenedor a través de las tarjetas, algo que lógicamente es más incómodo que lo que era antes habitual, ¿no? Llegar directamente con tu bolsa y introducirla al contenedor, lo cierto es que la recogida ha aumentado.
Nos ordena la cabeza a la hora ya incluso en casa, pues de separar en diferentes bolsas, pues para luego echar en los diferentes contenedores, ¿no? Y eso simplemente, ya ves que nadie controla a nadie, nadie te está vigilando, ¿no? No hay ningún gran hermano. Eso hace ya que una gran parte de la población que antes no separaba, comience a separar. Y con eso, pues se consiguen unos resultados que estamos hablando de miles y miles de toneladas.
¿Y qué es lo que se hace cuando, a partir de cuando depositamos nuestras bolsas en los contenedores de basura de nuestra comunidad foral?
Por ejemplo, el papel y cartón, esto es que lo recupera una empresa especializada en papel y cartón, que con eso pues vuelve a sacar la celulosa y vuelve a sacar pues papeles, cartones o lo que haga falta. El vidrio se lo lleva a una empresa estatal que se llama Ecovidrio, que se encarga de recuperar el vidrio y la materia orgánica hasta que tengamos nosotros la planta que estamos construyendo, que la acabaremos este año. La materia orgánica se lleva a unas plantas que hay en Navarra, que están en Caparroso y en Artajona. Con esa materia orgánica se saca energía y también se saca compost y abono para los campos. Y envases, pues bueno, los envases hay una empresa a nivel estatal que se llama Ecoembes, que remunera a las mancomunidades, a los ayuntamientos en cada caso, según los envases que recuperen.
Navarra cuenta principalmente con 15 mancomunidades de residuos encargadas de la gestión de residuos sólidos urbanos, las cuales se agrupan en el Consorcio de Residuos de Navarra junto al Gobierno Foral, excluyendo a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El Premio Nacional de Medio Ambiente, Julen Recondo, analiza los retos que tenemos por delante.
El primero, la reducción en origen, ¿no? O sea, el tratar un poco de que se generen el menor número de residuos. En segundo, la reutilización, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, los envases, un envase que se puede reutilizar sería, por ejemplo, el vidrio. En el caso de los plásticos es más complicado. Tercero sería un poco el reciclaje, ¿no? O sea, que antes del reciclaje, los dos peldaños que habría que hacer es la reducción y la reutilización, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues yo les llamo la hermana.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si compraste un coche entre 2006 y 2013, eres uno de los afectados por el cártel de coches. Hasta el 2026 puedes reclamar el dinero pagado de más. En abril finaliza el plazo para reclamar marcas como Citroën y Peugeot. 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 1.000 y 8.000 euros. Date prisa. Hasta el 2026 puedes reclamarlos. Más de 2.000 navarros ya han confiado en nosotros. Infórmate sin compromiso en cartelcochesnavarra.es. Primera consulta gratuita en toda Navarra, cartelcochesnavarra.es. Y en el 948-27-50-63. Seguimos luchando.
En Óptica Russo cuidamos la visión de los más pequeños y este es el momento. Ahora, con el Plan Veo del Ministerio de Sanidad, todos los menores de 16 años tienen derecho a una ayuda de 100 euros en la compra de sus gafas o lentillas. Ven a Óptica Russo y te gestionamos esta ayuda. Óptica Russo en Chapitela 21 y Avenida Bayona número 9. Ópticas adheridas al Plan Veo.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta, nosotros lo preparamos.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen. Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Y te hago una pregunta ahora, ¿hay algo más saludable que empezar el día saboreando? Una rica tostada con un chorrito o con un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, pues yo creo que no. Por ello, te invito a acudir a la localidad navarra de Arroniz desde el día 20 de febrero, desde mañana viernes y hasta el próximo día 22, en ese domingo que tendrá lugar el día de la tostada de Arroniz. Pedro Luis González es presidente de Trujal Mendía de Arroniz y explicaba las cantidades que se van a servir de aceite durante este evento.
Mira, tostadas siempre preparamos, hacemos la previsión de compramos unas 15.000. Y hay años que se gastan y otros que no, pero si vuelvo a repetir que el día hace bueno como el año pasado, se consumieron las 15.000. Y en cuanto a aceite, no sé cuánto aceite se suele utilizar para esas tostadas, 150, 200 litros, no te sabía decir exactamente.
El domingo tendrá lugar la entronización y nombramiento de los caballeros y damas de honor y también el reconocimiento a la periodista Rosa María Mateo.
Contactó con ella y accedió gustosamente a hacerlo y vamos, para nosotros va a ser un honor y un privilegio que una periodista de este talante y de esta envergadura y de este un privilegio, vamos.
Pero también se podrán degustar, bueno, diferente gastronomía de la Comunidad Foral de Navarra, también artesanía, por supuesto, y Pedro Luis se queda con los postres, ¿eh? Ojo.
Sí, el tradicional concurso de postres y aceitunas, el concurso de postres, siempre uno de los ingredientes que tiene que llevar el postre que se elabora, pues tiene que ser obviamente con aceite de oliva virgen extra Mendía. Y luego las aceitunas caseros también, está asentado, la gente se prepara, las prepara, se llevan allí a catar y no, está muy asentado la verdad y muy popular los concursos estos.
Pues ya saben, acérquense sobre todo este domingo 22 de febrero a Arroniz, pero también el día previo y el viernes, con el que se dará comienzo con una actuación de la Coral de Barañáin en la iglesia parroquial de la localidad. Y te cuento que el comité de empresa de Intia ha pronunciado el inicio de una huelga el 24 de febrero por parte de los 56 trabajadores subrogados desde Tracasa Instrumental el 1 de enero de 2025 ante la falta de avances en la negociación para conseguir la igualdad salarial de la empresa. Tras esta jornada de paro se valorará su continuidad sin descartar la huelga definitiva. Asimismo, también, según han indicado en la rueda de prensa, han dicho que continuarán con las movilizaciones ya iniciadas y que se valoran nuevas acciones si no se producen avances legales. Y llegamos así a la 1 de la tarde, escuchas Herrera en COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.